migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a ser una miqueta més savis un cop més aquest dilluns amb el nostre divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats. Ja està listo que todo lo sabe. La saga te porta aquest títol, no? Ja està listo que todo lo sabe de. Hay un listo que todo lo sabe, ya está listo que todo sabe la Navidad y una larga lista. Alfred López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, querido amigo Cruz. Muy bien, muy bien.
Venga, va, me lo hago venir, va. Es que esta sección es coser y cantar.
Sí, es coser y cantar.
¿Y de dónde viene la expresión coser y cantar?
Pues la expresión coser y cantar es utilizada para dar a entender que algo que se realiza es sumamente fácil de hacer.
Y como
pues,
está chupado.
Está chupado. Que se hace, bueno, pues miramiento, se hace rápidamente, se hace pues de
una
manera.
Que un día tienes que explicar el por qué se le llama está chupado.
Ya lo explico.
No quiero desviar la atención sobre el coser y cantar.
Pues muy bien, pues el hecho de indicar que se canta mientras se está cociendo, para lo que se suele necesitar cierta concentración si no se tiene demasiada experiencia, es lo que da a entender que este propósito no entrañará dificultad alguna. La mayoría de fuentes indican que la locución se originó en los tiempos en los que las mujeres solían reunirse para coser todas juntas y para hacer la jornada más amena, iban canturreando diferentes coplas, ¿no? Se juntaban en corrillos y iban cosiendo, iban cantando. Era algo que, por costumbre de la época, las mujeres estaban muy acostumbradas a hacerlo y lo hacían pues sin ninguna dificultad. A lo mejor si nos ponemos tú y yo a enhebrar el hilo en de esto,
¡hombre!,
a lo mejor algo de concentración tendríamos que hacer y a lo mejor no lo haríamos tan alegremente.
Yo, enhebrar la aguja cantando me da un problema.
Ahí está.
Y mi nivel a la hora de coser es aceptable. Porque en la mili tuve que coser botones, pero claro, tampoco
bueno,
te creas,
lo justito, ¿eh? Lo justito.
No,
por eso
no colgaría un elefante de ellos.
Por eso. Por otra parte, hay quien señala que la expresión está sacada de un antiguo refrán que decía coser y cantar, todo es empezar, con la que se trataba de quitar dificultad al acto de empezar a hacer alguna cosa nueva, y en este caso era coser o cantar.
Coser y cantar. Todo es empezar, sí, básicamente, ¿eh? Ahora hablaríamos de la calidad del cosido y de la calidad del tema o de la entonación, pero eso sería harina de otro costal, que ya dijiste muy bien de dónde venía. En su día, ¿eh? Bien, vamos a hablar de saludos.
Sí.
Los saludos hay muchas maneras de saludarnos, sí, de muchas maneras, de muchas formas, en función de dónde estés.
Sí.
Cuéntanos algunas curiosidades sobre saludos.
Mira, es habitual dirigir una palabra cordial hacia alguien a la hora de encontrarnos o de despedirnos, el cual es denominado como saludo, y el acto en sí es conocido como saludar. Esas palabras de saludo pueden ser varias, dependiendo si es dirigido en el momento del encuentro o de la despedida, y también del país o idioma. Por ejemplo, lo más común es decir hola, adiós o salud entre salud.
Salud.
Dos que se despiden en salud. Que salud viene ahí, de saludo.
Hay algunos que hacen ahora
decir ciao en los italianos,
sí.
Ciao es tanto para saludar cuando te encuentras como para despedirse los italianos, y en aquí en España lo utilizamos el chao para despedirte, no para saludar.
Sí, sí.
Y los por ejemplo los argentinos y uruguayos dicen chau con u, ¿no? Es el término lo dicen
con u.
Pues es muy común era muy común desear buena suerte con el salutem. Ya estoy hablando de la época del Imperio Romano y los siglos posteriores. Y también por aquel tiempo se hizo frecuente saludar diciendo el término ave, ¿no? La conjunción singular de la forma interpretativa de avere, cuyo significado era estar bien, y que era utilizada en el sentido de espero que estés bien, ¿no? Recordado es el típico aquel ave César,
ave César,
los que van a morir te saludan, que en latín era ave César, moritu, te salutan.
¿Esto eran los saludos de los gladiadores?
Sí, sí, sí,
¿era
sí,
en su
sí
momento? ¿O
sí,
si no?
y que tanto ha salido en el cine, la literatura, pues bien, los historiadores ahora dicen que eso No sé, ese saludo no se realizó
no
a la hora de eso. Y una traducción podría de ser que estés bien, César, los que van a morir te desean buena salud, ¿no?
Pues que te vente la marinera, César, los que van a morir te desean buena salud, o sea, poca broma con
sí,
el tema.
Tras la expansión del catolicismo, a partir del siglo IV, se comenzó a cambiar las formas del salutem, ¿no? Del saludo. Y el saludo de despedida entre los creyentes era el conocido adiós, que es el que utilizamos ahora actualmente, pero antiguamente era te encomiendo a Dios, y es el acortamiento de encomendar a Dios a alguien, ¿no? Mm. Cuando te despedías, sí, se quedó en adiós. Mm. ¿No?
Ahora se escribe junto a adiós, y ahora es a Dios, en este caso, es la frase.
Sí, era. Y también se reutilizó el mencionado ave, esto que te he dicho del ave César, pues sí. El mencionado ave se introdujo también dentro del catolicismo para introducirlo en la oración religiosa, el Ave María, ¿no? El saludo a María.
Sí, señor.
También se utilizó.
Muy bien, pues vamos a por más. Y hay otro dicho, hay un dicho que seguramente igual, ya de cierta edad, lo habremos hecho incluso dicho, ¿eh? Es genio y figura hasta la sepultura.
Sí, esta antiquísima locución se utilizaba para advertirnos que una persona mantiene su forma de ser y pensar a lo largo de toda la vida, hasta el momento de su fallecimiento. O sea, que uno es tal y como es hasta el momento en que se muera, que por mucho que las cosas que le pasen, no va a cambiar. Y por mucho que trate de aparentar que si ha cambiado o evolucionado, en el fondo siempre será y obrará del mismo modo, debido a la herencia genética que hemos recibido, y por tanto, con el paso del tiempo, el carácter, o sea, la personalidad, seguirá siendo la misma. Debido a los dos términos utilizados en la expresión genio y figura, muchas de las diferentes interpretaciones que se pueden hacer de la misma son variadas, ya que hay quien cree que genio al que se hace referencia es el carácter, ¿no? El bueno o mal genio. ¡Uy, qué mal genio tiene! ¡Uy, qué buen genio tiene! Y, o al intelecto, o sea, la sabiduría. Es un genio, ¿no? Es un genio del arte.
Del arte,
genio
de las ciencias, ¿no? Es un genio.
Y respecto a la interpretación del vocablo figura, hay quien cree que se refiere a la cualidad, a una cualidad sobresaliente, ¿no? Ser una figura en alguna actividad determinada, ¿no? Incluso a la silueta o al cuerpo individual, ¿no? Tener buena figura. Así que la expresión...
O que destaque en algo, ¿no? Como sí, entonces, ser sí, figura en algo, sí, que destaque en...
Ser una figura en una actividad determinada o tener una buena figura. La expresión en español, genio y figura hasta la sepultura, tiene diferentes variantes según los idiomas, aunque en gallego, por ejemplo, genio y figura hasta la sepultura, en catalán, geni y figura fins a la sepultura, se mantiene intacta. Pero en por ejemplo, en euskera, no lo voy a decir en euskera, pero en euskera dicen el aspecto y las costumbres hasta la tumba. En inglés se dice el leopardo no puede cambiar sus manchas, ¿no? O en francés dicen expulsar lo natural y volverá a galope. También podemos encontrar que en portugués dicen lo que la cuna da, la tumba se lo lleva. O también en latín tenemos una expresión que puede ser similar o que se podría ser muy parecida, que era a lo que el joven se acostumbra, el viejo no sabe renunciar.
Y todas están cargadas de cierta razón, ¿eh? Y hay un trasfondo ahí importante. Lo que en catalán conoceríamos como el taraná, en este caso. Al taraná, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Alfred López, divulgador científico, el autor de la saga de libros, ya está listo que todo lo sabe. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta la semana que viene.